La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Comenzamos la semana, primera emisión de la misma de Es así y punto. Y saludo para todos, esperando que estén muy bien, que estén escuchando los diferentes podcasts. Recordemos que son 3 por semana de Es así y punto. Recuerde suscribirse para ya recibir automáticamente cada emisión del programa que comente lo originamos lunes, miércoles y viernes. ¿De qué hablaremos? Del escándalo en la Liga Española, las ayudas al Real Madrid para que gane algo, para que gane un título, tras esta victoria polémica 2-1 ante la Real Sociedad. El tema de Betis, cambia de técnico, ¿es bueno o es malo para Lainez? Y otros jugadores, como el caso de James Rodríguez, su situación extraña en el partido frente a la Real Sociedad, de no jugar, de no dar un solo minuto a titular en el partido importantísimo de la Liga ante el conjunto que hacía las veces de local. Y muchas notas vinculadas al fútbol de México, en el tema de Matosas con Veracruz, el gol de Raúl Jiménez, la lesión de Brian Lozano, la presentación de Paco Palencia, las declaraciones de Ricardo Peláez y también la situación de Jürgen Damm con Tigres. Así que un programa imperdible, este podcast de Es así y punto. Recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También pueden comunicarse, también nos pueden mandar su mensaje en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Esto es, así iniciamos, Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, el Real Madrid tiene que ganar algo este año. El Real Madrid, por su importancia, por su historia, por su inversión, por lo que representa a nivel mundial, no puede pasar un año sin ganar un solo título. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. Pero son pocos los años que no ha ganado nada y siempre por lo menos algo tiene que llevarse. Ya fuera de la Copa del Rey, eliminado, en una incómoda posición en la Champions, tras haber perdido 2-1 ante el City en condición de local y sabiendo que ahora tiene que en Inglaterra dar vuelta el resultado, mínimo marcarle 2 goles al equipo de Guardiola, no le queda otra que apostar a la Liga. Lo que realmente da bronca dentro de esta justicia que uno busca en el fútbol, que lo estén ayudando, que lo estén llevando en la Liga Española para conseguir el campeonato, que lo estén empujando para que sea campeón de la Liga Española. Un Real Madrid que puede ganar la Liga Española por sí solo, porque con el plantel que tiene, le tendría que alcanzar para ganarla y no tener que recurrir a ayudas arbitrales. Que en todas las jugadas en este partido del fin de semana contra la Real Sociedad, donde hizo un buen planteamiento el conjunto de la Real Sociedad, porque lo presionó arriba, porque lo complicó, le costó sacar la pelota limpia de atrás al equipo merengue, tuvo muchos inconvenientes para generar peligro, en el balance fue más, sí fue más, era el obligado, pero se termina ensuciando, empañando la victoria del Real Madrid con estas 3 decisiones claves en el partido. 3 decisiones claves. El penal que ejecuta Sergio Ramos, o sea, el penal que le dan al Real Madrid por la falta, la supuesta falta de Llorente a Vinicius. El gol de Januzaj, que después le anulan a la Real Sociedad por posición adelantada de Portu. Y después la mano de Benzema en el 2-0 parcial, luego llegaría el 2-1. Acá lo que hay que decir es lo siguiente, y voy a entrar en detalle en cada una de las jugadas. Que ante la duda cobramos a favor del Real Madrid. Ese es el mensaje. Ante la discusión favorecemos al Real Madrid. He escuchado diferentes opiniones de expertos en las 3 jugadas. Hay quienes opinan un tema que sí se pitó a favor del Real Madrid, otros que pitan en contra, independientemente de los que se ponen las camisetas. Porque hay algunos en algunos programas donde opinan con la camiseta puesta, que no es nuestro estilo. Yo no tengo que ponerme ninguna camiseta. Acá he venido muchas ocasiones a defender al Real Madrid. En muchísimas a defender al Real Madrid. Su historia, su jerarquía, sus victorias, su plantel, su inversión, lo que es el Real Madrid. Pero ante la duda, si pitamos a favor o en contra, en este caso se termina siempre pitando a favor del Real Madrid. En la primera jugada, la infracción minuto 49, segundo tiempo, la infracción a Vinicius. Vinicius se cae. Hay un toque. Que siempre decimos toque y contacto en el área no es falta. Toque en el área no tiene que ser penal. Contacto en el área no tiene que ser penal. Claro, Vinicius le pega mal a la pelota, como en la mayoría de las ocasiones que la termina mal. Vinicius es encarador, gana bien el 1-1, enganche bien de izquierda hacia el medio. Lo hace muy bien Vinicius. Pero cuando tiene que definir, no tiene la calidad de definición de un delantero que la pone donde quiere. Él le pega. Muchas veces va desviado, a veces va a las manos del portero, en este caso de Ramiro, por cierto, un Ramiro que dio unos cuantos rebotes en más de una ocasión. Pero lo toca Llorente y el árbitro pita el penal. La observa y pita el penal. El otro día hacíamos referencia a uno de los partidos anteriores del Real Madrid, que en una jugada hasta más agresiva, porque fue más clara, Casemiro comete una falta a un futbolista, y no recuerdo cuál fue el equipo, hace un par de fechas atrás, y el árbitro no pita el penal. Protesta el jugador, el equipo contrario, y no lo termina cobrando. Entonces acá encontramos que ante la duda pitamos a favor del Real Madrid. Y esto está pasando en la Liga Española. Podemos encontrar argumentos para decir, sí, lo tocó, fue falta, no lo tocó, lo desestabilizó, fue imprudente lo de Llorente. Podemos encontrar miles de argumentos. La sensación, que no fue penal. Pero ante esos argumentos que pueden defender la postura de que lo fue, el árbitro se decide a favor del Real Madrid. Porque el Real Madrid tiene que ser campeón, tiene que ganar algo. Después llega en el segundo tiempo el remate de Januzaj y la posición adelantada de Portu. Esto es interpretación del árbitro, pura y exclusivamente. ¿Portu estaba en posición adelantada? Sí, estaba. Pero acá lo que hay que analizar es si participa o no participa. Entonces, el árbitro considera que sí, que participa, que incomoda la visión del árbitro. Y bueno, termina anulando un gol que era clave, porque si bien había tiempo suficiente para que el Real Madrid consiguiera el gol que lo volviera a colocar al frente y tiene argumentos futbolísticos y tiene con qué para haber conseguido la victoria, bueno, anular un gol a un rival que no generó mucho, porque Courtois no fue protagonista. Dice, por ejemplo, Iturralde, el exárbitro, Iturralde González, dice, para él fue mal anulado el gol a Januzaj. Dice, vamos a ver, no va a verlo al VAR porque el línea había ya levantado la bandera y no toca el balón, el contrario. Según el reglamento, esto es muy interpretable. Es verdad, es interpretación, lo que hacíamos referencia. Lo que más prima es si corta la visibilidad del portero. El segundo, la cercanía. Y el tercero, la gestualidad. Quiere aclarar al inicio para identificar en qué se puede basar el árbitro. Bueno, hace referencia a que para él es mal anulado el gol de Januzaj. Y da esa sensación, es interpretación del árbitro, del asistente. El asistente levanta el banderín, perfecto. Después queda que el árbitro la vea y termine anulando o no. Y acá simplemente se le anula el gol a la Real Sociedad, un 1-1. Y después queda el gol de Benzema. Porque había tenido alguna tajada previa a Courtois, había tenido una tajada muy buena, que era la posibilidad para el 1-1, cuando Real Sociedad era agresivo, si bien no peloteaba a Courtois, tenía alguna que otra aproximación. El resultado 1-0, estamos en la recta final del partido, ya entraron los últimos 20 minutos, 20, 25 minutos, y bueno, y Benzema, volvemos a lo mismo, acomoda una pelota con el brazo, que fue brazo, que fue hombro, que sacó provecho, que no sacó provecho, y tendríamos que, sería prácticamente imposible determinar si fue brazo o si fue hombro. La mano no solamente es mano, tiene que ser mano y es brazo, incluido el bíceps, el antebrazo, por supuesto. Entonces, termina tocando la pelota, sí la termina tocando y termina en gol. Y fue muy claro el reglamento del fútbol que dijo cualquier mano que termine en gol, se anula el gol. y no se le da por anulado el gol al Real Madrid. Al contrario, se le da el gol y el 2-0, que se define un partido, por más que después llegue el 2-1 y la posibilidad para la Real Sociedad. ¿Están manchando al Real Madrid? Sí, pero ¿saben qué? Después se olvida, esto pasa rápido, ¿eh? Pasa la hoja rápido, juega su próximo partido lo termina ganando, Barcelona pierde puntos, se acomoda y lleva Zidane el equipo al título. Porque puede pasar perfectamente. Entonces va a quedar de lado y nadie se va a acordar de aquel partido frente a la Real Sociedad. Si ya no nos acordamos qué pasaba hace dos fechas, cuando Casemiro cometió una falta y no le daban penal al equipo rival. Real Madrid tiene un calendario donde va a enfrentar como local al Mallorca, al Getafe, al Alavés y al Villarreal. Cuatro equipos de actuación bastante pobre. Villarreal de repente un poquito más complicado. Getafe ha tenido buen torneo, pero diría que le quite puntos muy difícil. Visita al Español, visita al Athletic Bilbao, de repente el más difícil, la visita al Bilbao, visita al Granada y visita al Leganés. Está bien, cualquiera puede complicarse, pero tú vas a suponer que tendrá que conseguir en estos 8 partidos, 8 triunfos y lograr el campeonato. Porque tiene la ventaja a su favor ahora del desempate directo con el Barcelona. Hoy primero es el Real Madrid, aunque estén igualados en puntos. El Barcelona tiene dentro de su recorrido de partidos para recibir al Athletic Bilbao y tiene que recibir también al Atlético Madrid. Visita Celta, visita al Villarreal, visita al Valladolid, visita al Alavés. También recibe al Español y recibe al Osasuna. Tiene el Barcelona 2 partidos más complicados, especialmente uno que es el partido contra el conjunto de Simeone, que ha mejorado. La historia del Real Madrid es grande y ha logrado escribir su historia con títulos, con planteles espectaculares, pero también con ayudas arbitrales, que van quedando helado, que la gente se va olvidando y después uno mira las estrellas, los campeonatos, los títulos. Después el mundo del fútbol va a elegir a Zidane como mejor técnico. Quien habló dice, hicimos mucho en el campo de juego como para que se hable tanto de polémica. Bueno, es que el equipo futbolísticamente no tiene un nivel espectacular. No lo tiene. Nunca lo tuvo de la mano de Zidane. Tuvo siempre esta ayuda, esta pequeña diferencia que marcan los árbitros. Que ante un partido igualado, jugar con una pequeña diferencia a mi favor, claro, inclina la balanza. Y así es mucho más fácil conseguir logros. Así es mucho más fácil. Porque el fútbol es muy parejo, hay cierta paridad, y hay equipos que aunque tengan mucho menos plantel, le hacen partido al Real Madrid. No pierden 4-0, 5-0, les pasan por encima. No, le hacen partido. Pero en eso de hacerle partido, empieza la paridad. Ante la paridad, ante lo parejo que puede ser, y bueno, inclino la balanza un poquito, empujo la balanza un poquito, y la empujo, y ya está. Y le doy victorias al conjunto merengue. La historia del Real Madrid no merece estas ayudas, por más que la tenga en su propia historia, porque la tiene. Es algo que en el fútbol se ha visto en grandes equipos, porque ojo que al Barcelona también lo han ayudado, ¿eh? Al Barcelona también lo han ayudado y muchísimo. Y es verdad que ayudan a los grandes, como pasa en Argentina con River o con Boca. Y lo digo con mi River, que lo han ayudado. Y lo he dicho en muchas ocasiones. O pasa con las selecciones importantes. O pasa también en Sudamérica con Argentina o con Brasil. Y pasa. Lamentablemente pasa. Y uno quisiera, más allá de que favorezcan a uno, que exista mayor justicia. Y que ahora con el VAR realmente exista la justicia. Porque trajimos el VAR ¿para qué? Para que el fútbol sea más justo y porque para darle al árbitro herramientas para que de esa manera esas decisiones complicadas que por décima de segundos tiene que tomar un árbitro, que no tiene la ayuda del monitor, de la repetición, del televisor, que pasaba antes, claro está, de esa manera el árbitro hoy tuviese esa oportunidad de decir, no, cuento con una herramienta extra. Hoy puedo ver la repetición y si me equivoco, porque en décima de segundo tengo que decidir, viendo repeticiones, no lo hago. Pero qué raro. Ahora, aunque vaya al VAR, aunque chequee la jugada, aunque tenga ayuda de los de arriba, las decisiones siguen siempre siendo las mismas. Siempre se termina favoreciendo a los mismos. Y en esto el Real Madrid va a la cabeza. Es así, y punto. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el Betis de España, el Real Betis, informó que Joan Francesc Ferrer, o sea, Rubi, dejó de ser el técnico del equipo. No sumó un solo triunfo en los tres partidos que se han jugado desde este reinicio de la Liga Española. Por lo menos de manera interina, Alexis Trujillo va a tomar las riendas del equipo. Quizás Alexis Trujillo dirija de aquí a lo que resta del campeonato, muy poco, vaya a saber, o quizás contraten un técnico pensando ya en el nuevo torneo. A veces se espera que termine el actual campeonato y después sí se sacan conclusiones y se busca a partir de temporadas, de la próxima temporada, de un técnico que se queda al frente del equipo durante todo el año. No tiene tantos riesgos del descenso hoy el Betis. Está a 8 puntos del Mallorca, que sería el primero de los descendidos. No le alcanza para Europa League, pues tiene 34 puntos contra 47 que tiene la Real Sociedad, muchos puntos por encima, lo cual está una 14ª posición, como para cerrar un campeonato, sumar algún punto para salvarse del descenso, porque igualmente necesitará algún punto, pero va a terminar la temporada y se va a invertir a partir del año que viene. Pero acá, para Guardado y para Lainez, pero especialmente para Lainez, es positivo el cambio de técnico, sí lo es. Por más que este fin de semana arrancó como titular y jugó desde el arranque en el partido que perdieron 1-0 ante el Bilbao, luego fue reemplazado al minuto 10 de la segunda etapa, que entró Tello en su lugar. Hay que decirlo, a veces es bueno el cambio de técnico, porque Lainez ha jugado muy poco y ha sido casi siempre suplente. Ahora podemos entender que en esta rotación, en esta idea de juego domingo-miércoles, los técnicos tienen que apostar a ciertos suplentes, como por ejemplo hizo Zidane con el caso de James Rodríguez, que arrancó frente a la Real Sociedad como titular. Entonces, para Lainez, que venga un técnico nuevo, e independientemente de lo que haga Alexis Trujillo, que era parte del plantel, del equipo, cuando viene algún técnico de afuera, ya se borró una cuenta nueva. Ya para él no hay titulares y suplentes con ciertos antecedentes previos. Acá él elige dependiendo de su día de juego. Elige dependiendo del rendimiento de cada uno. Y como mente le gusta a cada técnico, se habla Manuel Pellegrini como una posibilidad, el chileno, para que llegue al Betis. El que llega le gusta su día de juego independientemente de cualquier situación ligada al pasado. Por lo tanto, es buena oportunidad para que Lainez le demuestre a este nuevo técnico que está para ser titular. Y Lainez tendrá que comenzar a ganar ese espacio para ser titular del Betis, que no tiene un plantel espectacular, que no está lleno de figuras. Por lo tanto, por más que es joven, tiene 20 años, condiciones tiene como para pensar en esa posibilidad de que juegue mayor cantidad de minutos. Que si no es titular, por lo menos que sea la primera opción de cambio. Que sea un hombre que el técnico vea y que a su vez también potencie. Leí el otro día una nota que hacía referencia a alguien vinculado al Bayer Leverkusen, y contaba del Chicharito y su pasado por el Bayer Leverkusen, y dice que Chicharito no llegó a más en el fútbol porque no tuvo un técnico que lo potenciara, porque no tuvo un técnico que supiera trabajar el Chicharito en algunos aspectos. Y es verdad, Chicharito necesitó tener algún técnico que le pudiera pulir algunos aspectos para él lograr desarrollarse mejor como futbolista y haber llegado más lejos como futbolista. Es muy importante esos técnicos que no solamente alinean y priorizan una idea de juego, sino también trabajan en potenciar el rendimiento del futbolista, en tratar de poder darle cosas nuevas al futbolista, en nutrirlo de información, pero no solamente de movimientos en la cancha tácticos, sino que potencien y mejoren su técnica, mejoren su control de pelota, su pase, porque hay quienes trabajan en ese aspecto, otros no. Así que habrá que ver qué pasa ahora con Lainez, que siempre hemos dicho, muy joven se fue a Europa, cuando no se había consolidado en México. Y la mejor manera de consolidarse como futbolista es jugar, jugar y jugar, y ser titular, porque el jugar le da a uno la experiencia de ir aprendiendo partido tras partido, le da el ritmo de competencia y también le da esa seguridad, esa confianza que necesita un futbolista, y mucho más a los 20 años. Uno ve, por ejemplo, el caso de James Rodríguez, titular en el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad. Un James que no aprovechó la oportunidad, no jugó un gran partido, pero ¿quién pensaba que iba a jugar un gran partido? ¿Quién pensaba que James Rodríguez la iba a romper? Yo no pensaba que la iba a romper. ¿Por qué? Porque no había jugado en los últimos partidos, o sea, en este reinicio de la liga, porque no había sido parte durante mucho tiempo de este Real Madrid, porque en el medio estuvo toda la situación de tener que interrumpir la liga por el coronavirus, lo cual hacía mucho tiempo que no jugaba. Un futbolista que hace mucho tiempo que no juega y de repente tiene que arrancar como titular, es muy raro que la rompa. Es muy raro que sea figura. Porque ese ritmo se gana con el correr de los partidos. Se va recuperando partido tras partido. Es el ritmo de competencia. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que la rompiera? Acá lo que tienen que hacer con un futbolista de del talento de James es darle 15 minutos en un partido. Y el otro darle 20, y el otro partido darle media hora, y el otro darle 45 minutos, y después colocarlo como titular. O sea, hay que ir llevándolo de a poco a estos jugadores. Hay que respaldarlo desde la parte anímica, pero también darle la posibilidad que vaya ganando ritmo con el correr de los partidos. Y no siendo titular, y físicamente, y el ritmo de competencia arrancar a la altura del resto. ¿Por qué digo altura del resto? Si yo juego el segundo tiempo, tengo a un rival que ya jugó 45 minutos, que tiene cierto desgaste, está cansado y puedo sacar provecho por esa ventaja. Bueno, James no ha podido sacar provecho de esa ventaja. Pareciera que lo está exponiendo el propio Zidane, que está exponiendo el propio James Rodríguez, diciéndole, ah, perfecto, ¿usted quiere jugar? Ok, sea titular, ahora la rompe. En un puesto por derecha que tampoco es el de él, después lo tiró al medio en el segundo tiempo, es verdad, ahí se sintió un poquito más cómodo. Pero es muy difícil rendir pruebas de esa manera. Habrá que ver qué pasa con Lainez, habrá que ver qué pasa con James, habrá que ver qué pasa con Chucky Lozano, habrá que ver qué pasa con estos futbolistas que tratan de ganarse un puesto, que a veces no encuentran respuestas ellos mismos a los pocos minutos que juegan, que tienen que ser muy seguros de la cabeza, muy pero muy seguros, confiar en ellos mismos y matarse buscando sus oportunidades. Matarse. Es cierto que no se pueden hacer milagros y entrar después de 3 meses y romperla. No se puede. Hay que entender esas situaciones. Pero igualmente tienen que sacrificarse al 100% porque en un momento van a tener revancha. Y cuando llegue esa revancha, tienen que estar preparados. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias vinculadas al fútbol mexicano e internacional y por supuesto con el sello de Es Así, punto. Raúl Jiménez hizo un gol en la victoria de su equipo, el Wolverhampton 2-0 ante el West Ham. Muy bien, pues Raúl Jiménez, el mejor delantero mexicano de la actualidad. Notable, cabezazo, movimientos simples en el área. Cuando por derecha su compañero Traoré encara, él está prácticamente a la misma altura. Traoré acelera, llega a línea de fondo y él sigue en el área grande, no va a buscar el área chica, no va a buscar el cabezazo. Cuando la pelota nace, cuando nace el centro, él acelera un pique corto, se eleva y mete el cabezazo. Es decir, no se mete entre los centrales, no busca quedar con poco espacio por ser para que le tomen la marca. Simplemente la aparición espontánea, sorpresiva de atrás, es lo que hace la diferencia. Y digo esto porque a veces parece fácil ir y hacer goles. Hay que saber moverse en el área. Hay que saber desmarcarse en el área. La hace bien Raúl Jiménez y consigue el gol, el 1-0. Luego llegaría el segundo y la victoria de su equipo. Habló Diego Bartolota, que es el presidente de Veracruz, el equipo de la Liga de Balompié Mexicano, sobre la llegada de Gustavo Matosas. Le preguntaron claramente si él había intentado que Matosas llegara como técnico. Dio vueltas, habló del recorrido, de la importancia de Matosas, de su pasado, de su campeonato, que es un ganador, que logró título, que es muy importante tenerlo dentro de una institución, pero nunca terminó aclarando para qué llega y si no se va a aburrir, como dijo en algún momento él en Costa Rica, en esta posición, que no es ser director técnico, sino una especie de director deportivo de la institución. Rara la llegada de Matosas. Da la sensación que llega por el ruido que genera la presencia de Matosas, pero que va a ser poco y nada. Malas noticias, pésimas noticias para Santos con la lesión de Brian Lozano, que sufrió fractura de tibia y peroné. de 4 a 6 meses de baja, lo que es perderse este año futbolístico, perderse el 2020. Con suerte, con fortuna, podrá llegar a la recta final del año a una liguilla si es que Santos clasifica. Pierde Santos al mejor futbolista que ha tenido en los últimos torneos. Presentado Paco Palencia como técnico de Mazatlán FC, ilusionado, con la esperanza de tener buen campeonato, siempre mandando un mensaje positivo. No es fácil armar un equipo desde el vamos, no es fácil armar un equipo desde cero. Cuenta con una gran desventaja Palencia a comparación de la mayoría de los equipos que ya están armados. Por más que hay una base de futbolistas de Morelia, igual van a un equipo nuevo. Que aparte uno tiene que decir estadio nuevo, vestuarios nuevos, hinchada nueva, camiseta nueva. O sea, hay muchos cambios. Va a ser tarea difícil de Palencia. Pero Palencia ha demostrado ser un técnico muy ecuánime y un técnico que tiene un potencial, que lo mostró en algunos momentos de su carrera, en Lobos y en Pumas. Es un técnico que le tengo fe de que haga buena campaña con Mazatlán, pero hay que entender las circunstancias. Arranca con desventaja, lo cual habrá que darle tiempo para que pueda armar su equipo. Habló Ricardo Peláez, habló de dos jugadores que se quieren ir, o que por lo menos le pidieron irse, Gudiño y el Gallito Vázquez. Claro, no juegan, son suplentes, y quieren ser titulares. La llegada del Gallito Vázquez, en cierta manera, nunca se entendió. Llegan para irse. Llegan y en 6 meses, o en este caso hasta menos, en 10 partidos, ya piden irse. Por supuesto, si no aparece oferta, se queda en el equipo. Y entiendo que ellos quieren jugar. Y Gallito Vázquez, con su edad, quiere tener ritmo de competencia. Es lógico de cualquier jugador. Pero eso hay que hablarlo cuando se contrata. Porque hoy el valor de Gallito Vázquez es menor que el que se pagó cuando llegó. Entonces, que uno no entendió porque ya fue parte de Chivas y ya se fue de Chivas en su momento. Pero bueno, estas negociaciones que no terminan de dejar una sensación de buenos negocios. Y la última, lo de Jürgen Damm, quien habló y dijo que lo obligaron a anunciar su salida hace meses. Dice, fue una orden que me dieron, decir que era mi decisión no renovar. Es lamentable que una institución tan seria como Tigres, con un muy buen técnico como el Tuca Ferretti, con buenos directivos, con equipo protagonista constantemente de los últimos años, uno de los equipos del momento, que se siga manejando de esta manera. Porque no es el primer caso, el de Jürgen Damm, que se va por la puerta de atrás, que lo terminan manoseando, que lo terminan obligando a decir cosas que él las enfrentaba de otra manera o que él no estaba de acuerdo. Es triste que Tigre se maneje así, que sigan manoseando, que sigan pisoteando a los futbolistas por esta situación de que lo hayan obligado a decir que él no quería renovar. Irán es un tipo con pantalones. Cuando el otro lo entrevistamos me llamó la atención porque es un muchacho con personalidad, que va al frente, que no se calla nada, que no está simplemente en el declarar para quedar bien con todos. Dice las cosas como son, por lo menos desde su punto de vista. Siempre hay que dejar abierta la posibilidad para ver qué opina el que está, en este caso, como dirigente de Tigres. Pero no se esconde en palabras sin sentido. Dice las cosas claras y va de frente. Lástima que a Dan le ha faltado como futbolista trabajar algunos aspectos, pulir algunos aspectos, porque también está dentro de ese grupo de jugadores que lucía para más y se terminó quedando en el camino. Pero personalidad no le hace falta. La tiene y sabe muy bien en qué camino está transitando. Es así y punto. A ver algunos mensajes, la gente que se comunica en @Pereira ESPN, dice Raúl Velarde. Estimado Pereira, le saludo y le hago 2 preguntas en una. Ya con el formato de la Champions definido, ¿cuáles son sus favoritos para ganar? Los míos, Bayern, por el gran momento que atraviesa, y el Manchester City, después que le hicieron el favor. Gracias, Raúl, por eso los favoritos de él, por supuesto. A ver, favoritos para ganar Champions. El City es un favorito, sin duda. El Manchester City es un claro favorito y mucho más en las condiciones que se va a jugar la Champions. En 90 minutos, sin público, estadio neutral, a todo o nada. Eso favorece los equipos que tienen una idea futbolística bien clara y bien desarrollada y bien ejecutada, y el City la tiene. Hoy es el gran favorito. Y después en una segunda línea coloco al PSG por sus jugadores, por su plantel. En contra le juega al PSG el poco ritmo de competencia, o sea, no tener ritmo de competencia. El Barcelona no está jugando bien, tiene a Messi, tiene buen plantel, le puede alcanzar, depende también del sorteo. El Bayern también es un candidato que siempre está, pero no le alcanza para el título, más allá que ha ganado alguno en los últimos años. Pero es muy similar el nivel de estos equipos. La propia Juventus no se lo puede descartar. Tiene que pasar la serie frente al Olympique Lyon, pero tiene con qué para pasarla. ¿Tiene que mejorar? Sí, el equipo Mauricio Sarri tiene que mejorar, lo mostró frente al Napoli, pero tiene gran plantel. Atlético va a complicar muchísimo el equipo de Simeone, y también se va a potenciar en estos enfrentamientos de 90 minutos a todo o nada. De ahí tendría que salir campeón. Claro, estoy mencionando 6 equipos sobre 12 que quedan en competencia, ¿no? Descartamos al Atalanta, al Chelsea por lo que pasó en la ida, al Real Madrid por lo que pasó en la ida, al Olympique Lyon pese a la diferencia, al Leipzig o al Napoli también lo descartamos. Si coloco uno al City, después los otros 5 es muy parejo y cualquiera puede llegar, ¿eh? Dice el Mister Vázquez, claro, no te conviene decir que Cristiano es un fracasado, que pierde finales porque después cómo defendés a Messi por las 4 finales perdidas con la selección. Qué pena que tu opinión dependa de lo que haga o no haga Messi. Mister Vázquez, si usted me conoce como periodista, sin dudas no me conoce, pero le doy la oportunidad para que lo haga. No hago mis comentarios condicionado a Messi, a la camiseta de Argentina. No soy un defensor cerrado de Messi en que es el mejor, y es la gran estrella y el mejor de la historia. No necesito comentar de esa manera. No necesito ganarme adeptos a través de favorecer a uno o criticar al otro. Acá es un tema de Cristiano independientemente del tema Messi. Que Messi es verdad que no ha podido ganar con Argentina, pero no defiendo ese Messi que se ha ganado finales con Barcelona. Acá defiendo a un Cristiano que es un ganador, que se ha cansado de conseguir títulos y que ahora es criticado por la prensa porque perdió 2 finales consecutivas de torneos menores como la Copa Italia o la Supercopa Italiana. Ahí está punto y aparte, no especule con aspectos que nada tienen que ver. A Messi se lo puede criticar o defender, pero es otra historia. Acá estoy defendiendo a Cristiano, que cuando lo he criticado por otros aspectos no tengo problema en hacerlo, ningún problema en hacerlo, pero lo defiendo porque no se puede criticar con todo lo que consiguió como futbolista, con todo lo que logró. Ahora que es un jugador que arruga en finales, el que ganaba finales ahora pasó a perdedor, se da la coincidencia de perder 2 finales que tampoco el equipo fue pasado por encima por los rivales. Por eso hay que ser un poco más ubicado, ¿eh? Pero no siempre piensen que un comentario está condicionado a otro. Es pensar más allá, analicen el tema como tal. Y yo le pregunto a usted, Mr. Vázquez, ¿usted piensa que Cristiano es un fracasado porque pierde finales? Si me dice que sí, bueno, deme sus motivos y me escribe. Si me dice que no, al fin y al cabo va a coincidir conmigo. Pero saquemos a Messi, que no tiene nada que ver en esta película. Mande sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Espero que hayan disfrutado el miércoles la segunda emisión semanal de Es Así y Punto. Recuerde suscribirse al podcast, así recibe cada uno de los programas apenas nuestros productores lo suben al sistema. Así culminamos. Esto fue Es Así y Punto.